Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy, Día de la Educación Financiera, podemos citar al médico americano Oliver Wendell Holmes, que también era poeta. Él decía, recetaba, no pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir este lunes con recortes ligeros en la apertura. Empieza a negociarse ahora mismo el IBEX 35, sin embargo, en contraste con una pequeña subida. Subida de una décima de 17 puntos para el IBEX en 11.674, cuando tenemos el resto de los futuros europeos con recortes en torno a las dos décimas. Y también al futuro del mercado americano. Dos décimas baja el S&P, son 9.5 en los 5.741. Aunque es verdad que los mercados en Asia están en positivo, los que están abiertos. Particularmente la bolsa de Tokio cerrando con una subida del 2%, con un yen débil que lo propicia, y con subidas del 1,5% en la bolsa china de Hong Kong, esperando que ya se reabran mañana, tras la larga semana festiva, el resto de los mercados de la China continental, a tiempo que se publiquen los detalles de la política económica que va a traer más estímulos a la segunda economía del mundo. Porque aquí, por Europa, por la economía occidental, Alemania, ya lo veremos en el resumen, reconoce que va a acabar el año en recesión. Los gobiernos europeos, hoy sus ministros de Economía lo verán en Ecofin, están un poco apurados para presentar sus presupuestos de 2025, cumpliendo las reglas de reducción de déficit que han vuelto a darse. Bueno, y hay algunos focos más. En España en particular, el sector financiero. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Pues va a estar aquí con nosotros y les saludamos en directo enseguida, hoy minutos antes de que comience la sesión de dos días del gran encuentro del sector financiero en España, el 15º encuentro. El organizador, Francisco Uría, director global de banca y mercados de capitales, socio responsable del sector financiero en KPMG en España. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy con Dolores González Pastor, con Guillermo de Haro y con Julián Salcedo, daremos contexto a las noticias que actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7 de octubre ha pasado un año después de que los terroristas de Hamas atacaran Israel y la perspectiva es más guerra, incluso el riesgo de escalada, aunque Israel no ha respondido al ataque con los 200 misiles de Irán todavía, sigue atacando el Líbano y de hecho ahora mismo las autoridades libanesas se informan de que hay al menos 12 muertos, incluidos 3 niños, en los nuevos bombardeos israelíes al sur de Beirut. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. También esta madrugada Israel ha bombardeado por primera vez el norte del país y ha llevado a cabo una operación contra un hospital en la Franja de Gaza, que según Israel, en esa clínica se escondía un centro de operaciones del grupo islamista Hamas. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, alerta de que se puede producir una gran catástrofe humanitaria en el país y por eso pide un cese de las hostilidades.
Haremos lo posible con las agencias, todas las agencias humanitarias, incluida la mía, pero necesitamos un alto el fuego rápido. Necesitamos los llamamientos al alto el fuego que el secretario general y que muchos estados están haciendo a las partes en este conflicto.
Hoy se cumple, como decías, un año desde que Hamas lanzara esa operación que mató a 1.250 y 250 fueron tomadas como rehenes. Provocó esa ofensiva israelí en Gaza que ha devastado el enclave y ha matado en torno a 42.000 personas.
101 israelíes siguen como rehenes y Hezbollah sigue atacando. Lo ha vuelto a hacer esta noche con cohetes y drones al norte de Israel y hay un militar israelí muerto al menos.
En un ataque dirigido contra Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, y en el que, como dices, hay un muerto al menos y 6 heridos. Según Hezbollah, iba dirigido contra un depósito de municiones. Horas antes, otro cohete de la milicia libanesa provocaba un cráter en una carretera de Haifa. Además, Irán ha reanudado la actividad aérea tras suspenderla unas horas en todos los aeropuertos del país por una posible represalia israelí a los ataques del martes.
Escucha lo que viene hoy: reunión del Eurogrupo, los ministros de Economía del Euro en Luxemburgo, a ver si consiguen acelerar el envío de presupuestos.
Los primeros que tienen que basarse en las nuevas reglas de déficit y deuda pactada hace unos meses. En el caso de que un país no tenga presupuesto nuevo, tendrán que presentar la prórroga del actual y la Comisión Europea lo debe evaluar. Muchos estados enviarán además las sendas fiscales a medio plazo que Bruselas pidió para el 20 de septiembre. El Eurogrupo también abordará la competitividad con el fin de elaborar una declaración que puedan presentar a los líderes de la Unión Europea en su cumbre de Budapest del mes de noviembre.
En España, aviso a los autónomos, la Seguridad Social vuelve a reunir a la mesa de diálogo social para revisar las cuotas regularizadas.
Tras la puesta en marcha del sistema de cotización por ingresos reales, que afecta a algo más de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia, se quiere llevar a cabo la regularización de las cotizaciones con base en los ingresos anuales que sean reportados por la Administración. Un sistema de cotización acordado con las principales organizaciones que permite a los autónomos elegir sus bases entre unos determinados tramos.
Y aviso para la gestión de riesgos de empresas: se viene un paro general en el transporte por carretera. Hoy van a explicar las razones.
¿Y cuándo será? Porque todavía no lo han dicho. Transporte tanto de mercancías como de viajeros. Ante la falta de avances en la regulación de la jubilación anticipada de los conductores profesionales en la negociación con el gobierno y la patronal.
¿Qué más tenemos en la agenda de este lunes? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo que es Monday y te cuento que ya tenemos en el Reino Unido el índice Halifax de precios de la vivienda de septiembre, que sube 3 décimas, y en Alemania los pedidos de fábrica de agosto, que atención caen casi un 6%, el triple de lo esperado. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de octubre y las ventas al por menor de agosto. Y en Estados Unidos se publican datos de crédito al consumo y hablan varios miembros de la Reserva Federal. Además, tenemos en Madrid el XV Encuentro Financiero de KPMG. Luis Vicente, precisamente sobre ese evento vamos a hablar ahora con Francisco Uría, su socio responsable del sector financiero en España. Es. Lo que pasa que tienen que tener un error en el programa porque ¿cómo? No he visto cuándo me toca intervenir. Ah. En este día de la educancia financiera y de los calvos jeje, la Sarita quiere explicar su idea de inversión. Muy sencilla y encima rima. Si buena rentabilidad quieres conseguir en los fondos de Sara, debes invertir. Jeje. Bueno, ahora se lo comentas.
Sí.
Chao.
Ahora mismo. Gracias, Sara. Feliz lunes.
Capital, la bolsa y la vida.
Antes, información del tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Comienza esta jornada de lunes, esta hora ya pendiente de dos alcances en las carreteras. Uno de ellos en Madrid, entrada por la 1 a su paso por San Agustín del Guadalix, y además otro alcance más en Valencia, en la 7 en Loriguilla, ya dirección a Barcelona. Al margen de estos incidentes, en estos momentos se encontrarán dificultades de entrada a Madrid. Lo más complicado por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, y la 42 en Parla. También en Vizcaya, en la 8 a su paso por Bilbao, dirección San Sebastián, y ya en la zona del Mediterráneo, complicada la entrada a Barcelona por la 2 en San Joan de Espí, en la C58 en Moncada. También en Valencia, la CV35 a la altura de la Eliana, dirección a la capital del Turia, y en Murcia, la A30 en Molina de Segura hacia la A7 y en esta misma A7, pero en el entorno de Espinardo ya en ambos sentidos. Por último, complicaciones en el sur, en Málaga, en la A7, en el Rincón de la Victoria, en dirección a la capital de la Costa del Sol, y también en Fuengirola y Calahonda, ya en sentido Marbella. Por último, van a encontrar tráfico en aumento de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bancovic, la plataforma a tiempo real de Bancovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bancovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bancovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues este lunes de nuevo es noticia un encuentro que cada año sirve para tomar la temperatura del sector financiero, observar sus desafíos, sus avances, examinar el mercado. Un encuentro, hoy es el 15º, el que comienza hoy y mañana, que organiza KPMG, y aquí está con nosotros su director global de Banca y Mercados de Capitales. También es el socio responsable del sector financiero en KPMG en España, don Francisco Uría. Señor Uría, gracias por acompañarnos y buenos días.
Encantado, muy buenos días.
Siempre empiezo preguntándole cuál va a ser la dominante de este año, cuando empiezan ya a bajar los tipos de interés, cuando se cumple el 10º aniversario del Mecanismo Único de Supervisión, ¿qué será el dominante?
La verdad es que cuando antes del verano empezábamos a pensar en el evento de este año, pensábamos efectivamente que el cumplirse el 10º aniversario del Mecanismo Único de Supervisión era un buen momento para reflexionar respecto al gran éxito que ha supuesto, ¿no? O sea, que realmente la labor que ha hecho el Banco Central Europeo, acompañado por los supervisores nacionales, ha permitido tener una banca europea muy fuerte, y en ese sentido yo creo que es un motivo de satisfacción y además es una demostración de que cuando Europa hace las cosas y las hace bien, pues los resultados pueden ser realmente muy positivos. Pero claro, luego la actualidad te va arrastrando, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos una nueva comisión que viene además de la mano de la publicación del informe de Draghi, que es un auténtico programa político potencial para la legislatura. La idea es recuperar el crecimiento y la competitividad de la economía y de la empresa europea. Y bueno, y ahí a mí me parece que también hay un debate importante, que es cómo puede el sector financiero en sus distintas manifestaciones ayudar a esa agenda.
Hablamos de los desafíos que el propio Draghi ha expresado en su informe, ¿verdad? Y en particular esa necesidad de financiación cercana a los 800.000 millones de euros anuales si queremos dar la vuelta a esta Europa que se nos está quedando un poco parada. Un desafío enorme, ¿no?
Es un desafío increíble. Más allá de las cifras, realmente también preocupa que es un momento en el que, por otro lado, grandes estados europeos tienen coyunturas políticas difíciles, y pensar en que se puedan adoptar grandes acuerdos, entre comillas, atravesando las líneas rojas que para algunos estados han sido importantes, como la emisión de los eurobonos en particular, o la aprobación del fondo o el esquema único de garantía de depósitos, pues no parece fácil en este contexto, como digo, ¿no? Pero a la vez Europa lo necesita más que nunca. Entonces, veremos qué es lo que termina ocurriendo, ¿no? Pero yo, al margen de la agenda puramente financiera, de esa necesidad de financiación adicional, yo creo que hay muchas cosas en el informe Draghi que son muy importantes y que no tienen por qué costar dinero, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que el revisitar la regulación europea, la actitud con la que se abordan las novedades, las iniciativas, la innovación y el efecto de la regulación, el tema de los mecanismos de defensa de la competencia, yo creo que hay muchos elementos en el informe que permitirían avanzar a la Comisión Europea en fomentar la competitividad de la economía europea.
El sector financiero llega a este momento en el que estamos hablando con fortaleza renovada, eso es cierto. Quizás la temporada de subida de tipo de interés le ha permitido pues que su negocio típico pues volviera a dar rentabilidad a los bancos. Pero aún así, hablemos de regulación. ¿Volveremos a escuchar quejas de exceso de regulación en el sistema?
Bueno, la Comisión Europea ahora mismo lo que está prometiendo es un parón regulatorio en materia de sector financiero. Como diría un castizo, ya les vale, porque la verdad es que la legislatura anterior acabó en alto, con muchísima nueva regulación aprobada, y ahora lo que toca es pues que la Autoridad Bancaria Europea y otros organismos empiecen a dictar desarrollos de esa regulación. O sea, que no es tanto un parón, sino un parón de digamos, las normas más importantes, pero luego vamos a seguir teniendo muchos desarrollos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que efectivamente el sector siente que la cantidad de regulación que soporta le hace difícil competir, le hace difícil alcanzar los niveles de rentabilidad y capitalización bursátil que le gustaría. Y en ese sentido yo creo que esa idea de revisitar la regulación y ver, oye, qué podría modificarse, qué podría reformarse con la idea de mejorar la competitividad de la economía europea y también la capacidad de ayudar del sector financiero a ese mayor crecimiento potencial de la economía europea, yo creo que son temas verdaderamente fundamentales.
Como viene ocurriendo en los últimos años, de nuevo se abordará la transformación tecnológica del sector financiero. En este año, mucho más examinada por la inyección que la inteligencia artificial está introduciendo ya en muchos procesos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se va a abordar esta cuestión esta vez?
Bueno, yo efectivamente creo que la transformación digital del sector financiero lleva años ocupando un lugar central en la agenda, y desde luego este año es así, y efectivamente el recién llegado es la inteligencia artificial generativa, en la que todas las economías, todas las empresas y los bancos desde luego tienen puestas muchas esperanzas, ¿no? Nosotros acabamos de concluir un análisis global de opiniones de los CEOs en todo el mundo, el CEO Outlook, y se ve con muchísima fuerza el anhelo de invertir como manera de lograr mejoras de eficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, los bancos no son una excepción, están invirtiendo mucho en tratar de explorar cuáles son las posibilidades que les dan la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general, aunque esta ya era una vieja conocida de los bancos desde hace tiempo. Y ya digo que sobre todo lo que se explora es su potencial contribución a la mejora de la eficiencia, ¿no?
Todos los actores importantes del mundo financiero van a estar en este encuentro, incluido el nuevo gobernador del Banco de España, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que tenemos mucha ilusión un año más, como has señalado antes, es la decimoquinta edición, y la verdad es que tenemos, como siempre, un plantel extraordinario de ponentes del que estamos realmente muy orgullosos y muy contentos. Y la verdad, en mi caso personal, que sigo siendo muy curioso, pues anhelando escuchar las intervenciones, porque seguro que nos dan reflexiones muy valiosas respecto de la situación y el futuro del sector financiero.
La luz que siempre viene bien recibir. Hoy nos ha acompañado Francisco Uría, director global de Banca y Mercados de Capitales, socio responsable del sector financiero de KPMG en España, justo cuando comienza este 15º encuentro ya. Gracias, don Francisco, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, un placer acompañarles y muy buen día a todos los oyentes.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones. en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y es lo que vamos a hacer a continuación en Capital Radio, aportar un poco de valor intentando entender las cosas con las que estamos empezando la semana. Y hoy vamos a hacerlo con la ayuda de Guillermo de Haro, el vicedecano de IE University. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Luis.
¿Con qué ánimo empiezas los lunes la semana?
Pues hay que empezarlos con ánimo, hay que empezarlos con ganas de hacer cosas y de tirar para adelante.
¿Te lo dices a ti mismo o realmente las tienes?
Hay que tenerlos, los tengo, me los digo a mí mismo, se los digo a los alumnos y lo digo aquí en la radio para todos los oyentes.
Parece estupendo. Nos acompaña Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Pues muy bien también. De lunes, estupendo, una mañana fresquita, muy bien.
Bonita de otoño.
Semana. Empieza el otoño, afortunadamente.
Pues bienvenido, Julián, y bienvenida. Llega también justo a tiempo para sentarse en nuestra mesa de trabajo Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Veo que vienes corriendo, has llegado a tiempo.
Sí, porque es que estaba todo cortado Neptuno, están preparando el tema del desfile.
Ah, el 12 entonces, de octubre, la fiesta nacional de España, ¿no?
Claro. Y bueno, estaban ya preparando todo lo que son las tribunas y tal. Y he tenido que dar un poco de vuelta, pero bueno.
Que vivan las fiestas, que a veces nos distraen de las cosas que a lo mejor no nos gustaría ver. Como por ejemplo, miren, datos de esta mañana, que confirman lo que el gobierno alemán ya reconoce. Alemania va a acabar en recesión este año, su economía contrayéndose y cada dato que se publica viene prácticamente en negativo. El que se ha publicado esta mañana es el de pedidos de la industria, pedidos de fábrica. Y la caída ha sido de casi el 2%, el 1,9%. Así que el que llamamos motor de la economía de la zona euro está un poquito triste, Guillermo, ¿eh? Un poquito flojito.
Está medio mundo triste. Lo que ocurre es que, salvo aquí, pocos datos se dan en muchos sitios que lo demuestren o que lo intuyan, y tenemos indicadores adelantados.
Sí.
Y efectivamente es preocupante porque no parece una casualidad. Y además aprovecho para comentar una cosa que nos contabas el otro día en la celebración de los 10 años, y es la libertad que hay aquí para contar las cosas. Yo vengo sin saber cuál es el tema del día. Vengo sin un guión,
tanto, ¿no?
Vengo sin un tema preparado, y nos lanzas aquí la temática, sí, los leones, para que la vayamos comentando.
Sí.
Y la verdad, creo que el tema de Alemania es un tema importante porque es sintomático de muchas cosas.
Sí, la verdad es que es un ejercicio muy intelectual, muy saludable. Es cómo se hacen sentir las noticias que nos van cayendo encima. Es que, a ver, con lo que sabemos, con vuestra experiencia y lo que nos encontramos delante, ¿cómo respondemos, no? Más que cómo reaccionamos. Y cada mañana tenemos un aluvión. Muchas personas, pues, quizás hoy estarían tentadas de recordar que hace justo un año se produjeron los terribles atentados del 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas hicieron aquella cosa horrible que no han acabado de hacer, ¿no? Porque siguen 101 personas como rehenes. Y se desató este monstruo de la guerra que un año después, fijaos que ha pasado un año, sigue mostrando su cara más terrible. No sé si es la más terrible, porque nosotros tenemos aquí también el objetivo de ser muy fríos en el análisis y, enfocando lo que los mercados financieros están ahora mismo descontando, no están descontando una escalada. También es cierto que lo deseamos, que no haya una escalada, pero es que no lo descuentan. Y no sé si esto hay que tenerlo en cuenta o no hay que tenerlo. ¿Qué pensáis?
Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó hace un año en Israel con los atentados terroristas, recordemos que esto no viene de una guerra, viene de un atentado terrorista, marca un antes y un después, quizá tan importante casi como el 11S en lo que es la geopolítica mundial, porque al final, más allá de lo que está pasando en ese territorio, que es una tragedia, es la guerra proxy, ¿no? Es los que están detrás de los aliados de unos y de otros. Israel es verdad que parece que está aprovechando un impasse de vacío de poder en Estados Unidos, un poco a la espera de lo que pase el 4 de noviembre. Y bueno, y entre medias, pues está Rusia también posicionándose, está China, en fin. Entonces es una situación muy complicada y veremos a partir de las elecciones de Estados Unidos qué papel activo o no, o cómo, se toma para ver también un poco el posicionamiento de fuerza de Israel.
Sí, efectivamente, esa mirada está muy bien traída, porque es una posición de fuerza, no un plan de paz. Israel no va a resolver sus problemas de tensión tal y como está gestionando el conflicto.
No, lo dijeron desde el principio, que había sido un ataque sin precedente contra población civil, más de 1.200 muertos, y que iban a contestar. Y claro, también hay que entender quién está al frente de Israel cuando sucede esto, que no es precisamente una persona conciliadora y de consenso, ¿no?
Sí, ni siquiera con respaldo político interno, Julián.
Bueno, respecto de lo de Israel no puedo añadir mucho más que lo que ha dicho ya Dolores, ¿no? La realidad es que Israel se está defendiendo de un ataque brutal, se está defendiendo también de unos enemigos que le rodean, empezando por Irán, que es el que alienta todas estas acciones contra Israel. Y escuchaba hace muy poco a esta gente, que estos expertos que entienden de geopolítica y geoestrategia, que claro, es que Israel está luchando no por un ataque que ha sufrido, sino por su propia supervivencia. Es decir, lo que pretenden todos los enemigos que están a su alrededor es destruir, que desaparezca el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, claro, ante esta situación un Estado no puede hacer otra cosa más que defenderse, sobre todo con la potencia armamentística y tecnológica que tiene. Así que yo creo que es dolorosísimo la cantidad de vidas humanas que se están perdiendo. Las imágenes que vemos en la televisión, pues eso, solo te animan a llorar, ¿no? Porque es penoso pensar que pudieron estar en esa situación, pero no tiene otra solución, ¿no?, que defenderse. Y luego, respecto a lo de Europa, también querría añadir que yo creo que Europa lleva mucho tiempo en esta situación y Europa ha perdido el tren, quiero decir que lo que estamos viendo ahora en Alemania es una realidad, está claro que va a entrar en recesión. El año pasado, recordad que también se hablaba de lo mismo y me parece que se salvó por una décima o algo parecido, ¿no? Pero Europa tiene muchos problemas. yo creo que le pasa un poco como le pasó a Japón hace ya dos décadas, ¿no? Es decir, que de ser una potencia tecnológica mundial y de ser una potencia económica, pues se fue diluyendo y hoy, pues bueno, pues los japoneses viven con muchos problemas, como he dicho otras veces.
A mí me voy a pedir disculpas por anticipado, por plantear el debate en estos términos, pero pido comprensión antes de opinar. Ya sabéis que en estrategia empresarial se utilizan mucho textos como los de Sun Tzu, El arte de la guerra, para determinar cómo se mueve la economía y las empresas en la economía. También podríamos hacer el ejercicio inverso. En términos empresariales, ¿qué estrategia está siguiendo Israel? Está eliminando los directivos de la competencia. O sea, su estrategia, más que ocupar el mercado en sí, es ir asesinando directamente a aquellas personas que son las que toman las decisiones en los órganos dominantes de sus enemigos. ¿Se podría hacer este ejercicio, Guillermo?
Bueno, no me suena un caso parecido en estrategia empresarial, y mira que yo he escrito el Corleone Business School. Lo que sí es cierto es que todo esto arranca con un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel para un reconocimiento en la región y pacificar la región. Fíjate que lo que se pretendía, tranquilizar la zona y asentar las bases para un futuro próspero en Middle East, donde Arabia se plantea convertirse en la Europa de la zona, pues dio impulso a algo que llevaban preparando bastante tiempo. Y ahora, pues es una situación muy complicada en el que, igual que hace dos años, yo estaba aquí poco antes de la entrada de Rusia en Ucrania y me preguntabas, no sé si fuiste tú o Laura Blanco, ¿qué opinaba? Yo decía, mira, económicamente creo que van a entrar, porque el coste de movilizar todas esas tropas y el hecho de poner hospitales de campaña es un indicador muy grande. Esto no son unas maniobras al uso. Ahora mismo, viendo históricamente lo que ha ocurrido, no creo que Israel vaya a parar hasta quizá pues cuando las elecciones del 4 de noviembre tengan un impacto en el apoyo exterior. Y estratégicamente hablando o a nivel empresarial, yo creo que aquí la clave está en que los países de la región de nuevo impulsen el parar y el buscar unos acuerdos con los que ya habían llegado a un punto en el que pretendían que esto fuese de un lado y ha ido hacia el otro completamente, ¿no? Impacto también en la energía, y con energía cara, pues hay países que tienen más ventajas y muchos están construyendo centrales nucleares, Estados Unidos alargando la vida de algunas y China construyendo como si no hubiera mañana, y otros pues están renunciando a esa fuente de energía barata, y ya veremos el impacto que tiene de nuevo en el próximo año.
Sí, este apunte es importante. ¿Términos de gobernanza cómo lo examinarías, Dolores?
Bueno, yo creo que, en fin, la comparación, se juntan, si lo queremos pensar en términos de estrategia, se juntan dos razones por las que Israel está reaccionando como reacciona, ¿no? Primero, hay que recordar que los atentados en sí fueron un descrédito muy grande de la principal ventaja competitiva que tenía Israel con su servicio secreto, que no fue capaz de detectarlo, y se puso en cuestión. Y en un año, ¿qué hace Israel? Una operación quirúrgica, matando dos pájaros de un tiro, porque la segunda derivada es todas las críticas de respuesta masiva, ofensiva, reactiva a aquello que sucedió hace un año, pues estaba matando mucha población civil en Gaza, ¿no? Entonces, una operación quirúrgica con una intervención del servicio secreto israelí impresionante. O sea, yo desde luego cuando lo vi, no sé vosotros, pero yo parecía que estaba en una película de Misión Imposible, una cosa sí. Así. Y que además es una acción reveladora, ¿no?, de hasta dónde se puede llegar con la telemetría y con el control de determinados dispositivos. Entonces, en términos de estrategia, o sea, más que ir a lo bruto, a cargarse, a cepillarse las cabezas de los competidores, yo creo que ha ido a una operación quirúrgica para tratar de recuperar esa ventaja competitiva que tenía en la región sobre su fuerza militar y su fuerza en lo que son servicios de inteligencia.
El dominio tecnológico, ¿no?, que es la nueva arma, ¿no?, más allá
Totalmente.
De la fortaleza de las bombas, es el dominio de la electrónica, de las emisiones de onda, el dominio del aire, ¿no?, como decía Israel, no solo con los cazas, sino también de las ondas que por el aire van, es donde está ahora librándose esta batalla, ¿no?
Bueno, No, bueno, decía Dolores que un descrédito de los servicios secretos israelíes porque no fueron capaces de detectarlo, me parece que decía, ¿no? Bueno, hay otras teorías que dicen que sí que lo conocían, pero que lo infravaloraron, ¿no? Sí, puede ser lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? me parece a mí, infravalorarlo, y además podríamos ahora pensar que desde una perspectiva israelí, pues si pensaban que el ataque podía ser de mucha menos magnitud, les podría servir también para responder. Lo que nos esperaban, desde luego, era la intensidad del ataque, ¿no? Y por eso de ahí también la respuesta desproporcionada, ¿no? Como ahora se viene a decir. Y respecto a lo que decía Luis Vicente, que preguntaba a Guillermo, bueno, yo creo que efectivamente, aunque conozcamos el arte de la guerra, es un zú y todas esas cosas, estas teorías aplicadas al mundo de la empresa no son tan directas, ¿no? Porque si fuera en el mundo de la empresa, la filosofía más fácil hubiera sido contratar, atraer hacia sí al enemigo, ¿no? Pero en este caso no es posible, luego no queda otra alternativa que acabar con él y destruirle, ¿no? Esto en el mundo de la empresa sabemos que no es posible. Puedes hacer una estrategia de alguna manera para perjudicar a la empresa, incluso.
Puedes fichar a su ejecutivo,
sí,
tal.
Sí, es lo que he dicho, contratarle, ¿no? Sí. Pero en este caso no cabía la posibilidad.
O sacar algún trapo sucio, ¿no? Eso también se hace.
No, de hecho, aquí creo que hay dos factores que son importantes. Uno, que está relacionado con todas estas operaciones, denotan una supremacía tecnológica, un alto conocimiento tecnológico, pero también denotan el tener gente en el terreno, la red de espías, de diplomáticos. Al final tú necesitas gente en la zona, e incluso los principales responsables de centros de inteligencia siempre han dicho que hay que hablar y hay que mantener una vía directa de diálogo en lo bueno y en lo malo con la otra parte, porque al final esto acaba siendo gente convenciendo a gente. Algunos de los golpes que ha dado Israel han estado relacionados con eso. Y por otro lado, relacionado con la parte de estrategia empresarial, pues aquí ha habido un movimiento que no se hizo, y voy con una opinión controvertida, pero es jugar a las medias tintas. Probablemente, si una vez que se acepta que va a haber una solución de dos estados y que hay una Palestina, se produce un reconocimiento mucho mayor del país de Palestina, no le hubiese sido tan fácil a Hamas tomar el control de la Franja de Gaza y hacer lo que hizo durante este tiempo, porque con un país reconocido tienes esas vías diplomáticas y tienes una diferente presión internacional. Y si ese va a ser el camino, pues se debería haber hecho antes y por más países. Este goteo ahora, pues a muchos les parece que no es el momento, que nunca lo fue, ¿no? Hay dos sensaciones encontradas aquí y tampoco, o sea, hay claroscuros por todos lados, porque también Israel ha tomado decisiones que argumentan como defensivas, pues en zonas como Cisjordania y demás, que todo esto se va acumulando y llega un momento que hay una espita que salta.
Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía con temas que hoy son singulares en el comienzo de la semana.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Para quienes se preguntan cómo van a empezar la semana en los mercados europeos, la respuesta es, según el IBEX, el futuro del IBEX con una pequeña subida de 2 décimas. Según el futuro alemán, puede que también, a pesar del mal dato que se ha publicado de pedidos a fábrica, tan negativo. Pero el futuro americano viene bajando 2 décimas. El S&P está en los 5.741 puntos, aunque es verdad que el tono suavemente positivo es el que ha dominado también la sesión en Asia. De hecho, ya ha cerrado la bolsa de Tokio con una subida del 2%, aunque tiene mucho que ver con la debilidad de su moneda, del yen, con la fortaleza del dólar, que es la otra parte de la explicación, tras un fuerte dato de empleo en Estados Unidos publicado el viernes, que nos hace pensar que quizá la Fed no esté tan apremiada para hacer fuertes bajadas de tipos de interés de forma consecutiva. Bueno, este lunes saben que también se celebra el Día de la Educación Financiera. Para nosotros en Capital Radio ese día son todos los días. Y fíjense que nos llama la atención una información que corre esta mañana por las agencias de noticias españolas, que dice que el sector educativo arranca el curso con 145.000 empleos menos que el año pasado tras los despidos del verano. Hablamos de las altas en la Seguridad Social. Y comparado con los datos del mes de junio, pues la diferencia es enorme. Y lo que no veo es dónde son las reducciones o las caídas de empleo en el sector educativo, pero no es una muy buena noticia para tu sector, Guillermo.
Bueno, hay sectores que funcionan muy bien contracíclicamente, como puede ser salud, la parte de tecnología que es automatización y defensa, desafortunadamente, en algunos de estos casos, y hay otros que sufren en la parte baja del ciclo, y bueno, pues la educación superior tiene un movimiento peculiar, ¿no? A veces, cuando hay desempleo, la gente se plantea no estar fuera del mercado un año o dos y se forma, y otras veces, pues el impacto es bastante grande. Es cierto que también tenemos que ver que hay un valle demográfico, que poco a poco cada vez hay menos alumnos y las estrategias que utilizan algunas instituciones, por ejemplo, montando un college en Nueva York, como ha sido el caso del IE este pasado verano, pues es diversificar y buscar fuentes de diferentes mercados, porque cuando estás solamente en uno y hay un impacto así, se nota y se nota bastante. Ya pasó durante la crisis del COVID y varias instituciones pues tuvieron que tomar decisiones dramáticas. A ver cómo evoluciona.
Sí, la verdad es que hablando de educación financiera, yo creo que todos somos conscientes de la carencia que hay en lo que es la educación académica normal, ¿no? Más allá de que luego, pues si pasas a hacer una carrera, estudies algo más específico de ADE o de económicas, pero realmente hay una carencia en lo que es la formación de primaria y secundaria y a todos los niveles. Yo me estoy acordando ahora mismo de una señora que está haciendo una campaña muy activa para que se explique en los colegios cómo, en qué consiste la declaración de la renta y cómo se hace. O sea, es que algo tan básico como eso, y luego nos quejamos de determinadas opiniones sobre fiscalidad que son totalmente extemporáneas, ¿no? De gente que incluso pues llega a posiciones de gobierno. Y bueno, y hay un tema, bueno, ¿las instituciones hacen cosas? Sí. Las instituciones, por ejemplo, ahí me consta que el Banco de España es muy activo y tiene unas jornadas de educación financiera específica, pero claro, son actividades puntuales, no es algo sistemático. Y hay un tema en concreto que yo creo que es importante porque estamos viendo que los jóvenes son especialmente proclives a, y es todo el mundo de las criptomonedas y los criptobros, ¿no? Que se llaman incluso entre ellos.
Sí.
¿Y qué es lo que hay detrás? Porque si tú juntas carencia de formación financiera con determinadas modas, pues el cóctel en un momento dado de riesgo puede ser explosivo.
Claro.
Bueno, yo diré respecto al Día de la Educación Financiera que es más necesaria que nunca, porque la mayor parte de los negocios, de las actividades empresariales son base en las finanzas. Hoy producir no debe suponer ningún problema, es un problema controlar, de costo, etcétera. La tecnología, digamos, lo permite, pero las finanzas son clave. El capital que empleamos, sea propio o sea ajeno, tenemos que saber cómo controlarle, hacerlo de forma eficiente, minimizar su coste, etcétera. Desde el Colegio de Economistas, como sabes, estamos empeñados siempre en fomentar la formación financiera, no solamente de los que no son economistas, sino también de los que son economistas, salen de las facultades, efectivamente, como voy a decir yo, sin conocimientos, ¿no? Pero serían en algunos casos manifiestamente mejorables. Y respecto de la caída del profesorado, habría que ver de dónde proviene, si es educación primaria, secundaria o es educación superior. En los niveles inferiores, yo creo que la falta de niños, ¿eh? Los menores nacimientos pues deben conllevar que efectivamente haya menos alumnos en esos niveles educativos. Y en las superiores, yo creo que algunas universidades, sobre todo las públicas, tienen dificultades económicas y eso supone que tienen un problema de profesorado, de insuficiencia de profesorado, ¿no? De eso puedo dar fe.
Sobre las iniciativas del Día de la Educación Financiera, efectivamente, quizás la experiencia que muestra que estas iniciativas que han llevado a cabo juntos el Banco de España, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con bancos, pues en la gente generan un poco de desconfianza, ¿no? Ellos querrían quizás una visión más independiente, ¿no?, de la educación financiera que aquellas que son partes interesadas. Así que, bueno, ahí nosotros también, como medio de comunicación especializado en economía, hacemos algunas pequeñas aportaciones. Este año hemos hecho una más, apoyando una iniciativa con crédito y caución que se dirige en particular a la generación Z. Y hacemos cada mes una pregunta. Este mes ha sido: ¿qué consejo le darías en menos de 100 palabras a un adolescente sobre cómo manejar y construir sus fuentes de ingresos? Bueno, han participado decenas de personas. Y finalmente los jurados que tenemos, tanto en Crédito y Caución como aquí en Capital Radio, hemos dado el premio a ciegas a una respuesta que ha resultado ser de Santiago Carbó, economista bien reconocido, que dice lo siguiente en su consejo: emprender requiere asumir riesgos, ser valiente. No obstante, también implica cautela y preparación. Si a uno le llega la llamada del emprendimiento, debe formarse bien para poder elegir y llevar adelante el proyecto con tantos desafíos. La educación siempre es rentable para los emprendedores, por los mayores ingresos que se pueden generar. Permite además identificar problemas antes de que acontezcan y saberlos gestionar mejor si desafortunadamente ocurren. Algo similar se puede decir de las finanzas personales. Ser ordenado con ellas es muy importante, pero ser prudente también para evitar pérdidas en los ahorros que tanto han costado ganar. ¿Vosotros qué consejo le daríais a un adolescente sobre sus ingresos, sobre la construcción de sus ingresos? Guillermo.
Bueno, sería complicado porque habría que tener varios factores que en el momento de la adolescencia no se tienen en cuenta. Y aparte es una época de cambio hormonal, de cambio social, es una época complicada. Sí es cierto que, por ejemplo, hay vídeos muy interesantes de El Kun Agüero, futbolista, exfutbolista y ahora miembro de presidente de un equipo de la Kings League, que él habla de cómo invertía el dinero antes y después de su carrera futbolística, en qué, en hoteles, en determinados fondos indexados, etcétera, que es lo que escuchan los jóvenes, además del tema del problema de las criptomonedas. Otro ejemplo que yo utilicé, cuando yo entro en la RI Juan Carlos en el año 2007, me encuentro con una tasa de paro juvenil altísima y jóvenes muy, muy desmotivados. Entonces empecé a hablarles del emprendimiento con ejemplos. Empecé a buscar gente que había creado empresas con menos de 22 años antes de acabar la universidad. De hecho, me encontré con cientos de emprendedores adolescentes, que no era lo normal. Sí. Eso fue parte de, pues, un trabajo también de investigación y con algunas publicaciones al respecto. Y ahí podías tener esos referentes que muchas veces faltan para esta generación. Y si recuerdas, hemos hablado mucho aquí, y aquí ha habido también iniciativas como El Espectador Económico, con sí, Laura, que se acabó convirtiendo en un libro, o Ligonomics, que fue, pues, esas clases que yo daba a jóvenes contando chistes y contando ejemplos. Hernán Casciari tiene un par de vídeos muy buenos accesibles en YouTube sobre cómo son las finanzas y la economía financiera y la inversión. Y yo creo que intentar empezar por esos referentes que pueden enganchar a la gente. Aquí estuvimos, creo que contigo, hablando un día de Ataque al Titán y la economía, sí, de Ataque al Titán, que es una obra de manga, pues, ahora mismo muy reconocida.
Cierto, buenas ideas. Julián.
Bueno, yo creo que los jóvenes, precisamente por esa característica, que es la juventud y la fuerza y el ánimo emprendedor que muchos demuestran, pues son capaces de lanzarse, pues eso, a una startup o a una actividad. Yo la recomendación que les daría sería, primero, que recapaciten y que piensen si tienen la preparación suficiente para acometer una actividad empresarial. No hablamos de un negociete y generar unos pequeños ingresos, sino una actividad que tenga, digamos, futuro recurrente, que dure por mucho tiempo, que crezca, etcétera. Segundo, si efectivamente tienen los conocimientos de esa actividad. Y tercero y final, dejarse guiar. Yo creo que buscar un guía, un acompañante inicial, que en el que poder apoyarse, no sería una mala solución.
Los maestros, los buenos maestros, suelen serlo todo. Dolores.
Sí, bueno, yo creo que más allá del emprendimiento, en la vida en general, que te cueste conseguir las cosas, en este caso la financiación para permitirte lo que quieres hacer, te da una medida del valor del dinero, ¿no? Que yo creo que es importante. Y claro, si estamos en un país donde lo que se incentiva es el trabajo en el sector público, funcionarios que evidentemente necesitamos, pero no podemos basar nuestra actividad ni nuestra base profesional en España en funcionarios, o si tenemos un gobierno formado mayoritariamente por funcionarios, no sé si estamos dando con la tecla de verdad tener al frente gente que sabe lo que cuesta y que demoniza al final también los mercados de capitales, ¿no?, que son fundamentales para hacer cosas.
La gran tertulia de la economía, hoy con Dolores González Pastor, con Julián Salcedo y con Guillermo de Haro. Feliz semana para los tres.
Feliz semana.
Gracias, Luis.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.